La mañana.
COPE Alta Extremadura.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos, querido mío, en la cadena COPE. Ya saben ustedes que este verano para nosotros no hay vacaciones. ¿Por qué? Porque esto es un servicio público que estamos aquí para servirle a ustedes. Y nosotros somos muy felices. Nosotros nos damos baño de noticias, baño refrescante con la buena música que pone Miguel Ángel Mena. Y bueno, y tendremos que buscar los patrocinadores para que patrocinen el tinto de verano, que llevamos años y años, pues eso, haciendo el tintino de verano, ¿eh? Bien, que no nos vamos de vacaciones, ¿eh? En todo caso, pues miren ustedes, Miguel Ángel y yo vamos a hacer un crucero, o sea que vamos a ir por Avenida España, por la parte izquierda, y vamos a cruzar a la parte derecha, ¿eh? Bueno, y no, pues, vale. Y después, bueno, pues miren ustedes, hay gente en Cáceres que se van a hacer crucero, y lo veo muy bien, y hay otros que se hacen cruce pensando, ¿cómo esta gente tiene dinero para hacerse el crucero si yo no llego a último de mes? O sea, que unos hacen el crucero y otros hacen cruce. Sí, que la vida está así. Y otro veraneamos entre Bilbao y Santander, ya saben ustedes. El Cano va para arriba, Cano va para abajo, los dos bancos que hay ahí. Y después nos iremos, pues eso, al Salud. Este año iremos a Salud, pero nos vamos por la cola de Torrorca, que al Salud. Y es verdad que vamos a ir a Jerte, vamos a actuar en Cuaco de Yuste, en Granadilla, en muchísimos pueblos vamos a actuar, ¿eh? Una actuación la haré con Felisa, mi compañera del alma, y otra, bueno, pues ya saben ustedes los recortes que hay, etcétera, etcétera, y en otra pues me llaman a Franquete para que presente el espectáculo y ya de paso haga un poquito allí de humor. Bueno, pero lo importante es que vamos a estar este verano vivito y coleando otro año más, 2014, y seguiremos, como siempre, sin bajar la guardia, en la COPE. Bueno, y mañana ya sabéis que le vamos a hacer un homenaje a todas esas personas que se han jubilado y que no solo de dominó vive el hombre y de los paseos para arriba y para abajo, sino también de quedarse en su casita, en su pequeño taller hogareño y hacer pues trabajo. Y es que mañana vamos a traer a un amigo mío, un señor, se llama José Luis, y va a hacer efectivamente la delicia verbal de decir cómo es posible que este hombre haga lo que hace. Y este año fue el, diríamos, la esencia de esos barcos que hace él con sus manitas, y regaló uno en la Casa Misericordia de Alcuesca, la cena que hacemos todos los años, el Castillo de la Arquigüela, José Luis Sánchez. Y mañana va a venir aquí, le vamos a hacer pues un reconocimiento a todas esas personas creativas que se han jubilado y que no paran de hacer cosas y que su mente no la tienen en blanco, sino que siguen trabajando. Y después esas cosas pues las ponen al servicio del prójimo, le saca un dinerito para el prójimo. ¿Al prójimo le gusta el barquito? Bueno, pues para ti. Y esa es la historia. Ellos viven para esas cosas, pero no viven de esas cosas. Bueno, pues hoy tenemos a Teresa Sánchez Romero, que dice ella que cuando hace las cosas bien, que siempre la hace bien, dice, hombre, que yo nací en la calle Calero. Y es verdad. Nacer en Cáceres, un 9,5. Nacer en la calle Calero, un 10. Pero también un saludo para todos vosotros que nacisteis en el Camino Llano, en esas barriadas, por cierto, lo vuelvo a decir, mañana a las 10, Franquete será el pregonero de la barriada del Perú. Allí, donde Franquete esperaba a la pava y donde Franquete iba a esperar a su novia, que hoy su gran mujer. Allí, en la barriada del Perú, donde desayuna todos los días en la churrería de Mariano. La barriada del Perú, un paraíso terrenal, tan cerquita de Cáceres. Doña Teresa, buenos días.
Buenos días, Jorge.
¿Qué tal, hija?
Muy bien, estupendamente.
Oye, el otro día al coronel militar y a algunas personas más le enseñé la calle Calero y ya de paso, humildemente, le enseñé la placa que el excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres me puso en la época de don José María Saponi, con el visto bueno de todos los partidos, menos Izquierda Unida, que se abstuvo, pero bueno, ni para bien ni para mal, se estuvo bien. Y después el Partido Socialista dijo que sí al proyecto, pues que había presentado la propuesta don Teodoro Casado y don José María Saponi. Y le enseñé la calle Calero y dice, qué calle más bonita. Y le estuve cantando el redoble, fíjate. Ah,
perfecto, estupendamente, sí.
Sí, que fíjate que cada escritor, cada librillo tiene su maestrillo y cada maestrillo tiene su librillo y su manera de hacer. Uno, dicen los de la calle Calero, se lavan con agua ardiente para distinguirse de la del Camino Llano, porque vivían los caleros en la calle Calero y en té de dinerito. Y entonces, dicen los de la calle Calero, se lavan con agua ardiente. Y otro, sin embargo, fíjate, en algunas versiones he oído que es al revés. Lo del caminito ya no se lavan con aguardiente porque decían que ahí estaban las posadas y las fondas de la ciudad y había dinerito. O sea, que hay dos versiones. Antonio Rubio, que murió, decía que era con aguardiente la calle Calero, y a otros les he escuchado que es al revés, camino llano. Fíjate.
Pues no deja de ser historia. Claro. ¿Sí? Una historia de Cáceres que es interesante. Todo lo pasado es interesante, porque el futuro está por venir. Entonces, son cosas bonitas, y además que lo sepa la juventud, qué era lo que se cantaba y cómo se pensaba y todas esas cosas, porque en la calle Caleros efectivamente vivían caleros, ¿eh? Pero yo esto del camino ya no lo sabía, que había tantas posadas. Mira, ¿por dónde?
Sí,
me he enterado.
Sí. Y además había un bar que los niños íbamos a beber allí agua, porque había unas churrerías, era el bar del señor Lobato, después estaba el Baborrego, y bueno, y había muchas posadas. Y la posada de los Basilio, que estaba en el monte, frente a Trini, que hacía las Perronillas.
Fíjate, yo lo que recuerdo de la calle Camino Llano es una historia que leí, que ese era el paso por donde iban los entierros de Cáceres hacia, verás, la barriada esta que... Es que no, al mismo...
Sí, porque los entierros se hacían a pie, ¿no?
Se hacían a pie.
Yo lo llegué a ver de
niño. Se hacían en carro. Y entonces pasaban por allí, ¿eh? Pues hacia... Es que ahora mismo no me acuerdo.
Oye, estaba la cuesta, la célebre Cuesta Mata. La célebre Cuesta Mata, que es la que iba a San Juan.
Uh-huh. Ah, iban hacia la Huerta del Conde.
Ah.
Entonces por allí había un cementerio.
Sí, señor.
El
sí,
primer
señor.
Cementerio, que luego hicieron una barriada.
Correcto. Las 300.
De chalet.
Claro, las 300 encima, más allá.
Encima de ese cementerio.
Claro.
Entonces, hay cosas tan curiosas que creo que lo debe saber, todos los cacereños debemos saber cómo se vivió y cómo vivimos ahora en la actualidad.
Claro, había un arco de piedra a las traseras de la ciudad deportiva.
Sí.
Porque la familia de mi mujer, que trabajaba con los célebres chacones en la vaquería, todo eso era. Y después, claro, estaba la Huerta del Conde, que era la florinata visitada por la gente pudiente de la ciudad. Pero lo que dices tú es verdad. Ahí estuvo un cementerio.
Sí, un cementerio. Entonces, es interesante saber todas estas cosas porque venían justo desde la Plaza de los Toros.
Y daba,
que por eso le llaman la de los mártires, porque ahí hubo
muchas historias
cosas,
feas,
muchas
¿verdad?
Historias. Y entonces pasaban por allí los cadáveres.
Claro. Y otro cementerio, que incluso se encontraron huesitos y tal, está en la calle Amargura, muy cerca, bueno, pegando a la concatedral de Santa María. Ahí hubo otro cementerio, fíjate.
Sí.
Claro, por eso no todo está en internet, todo está en los libros.
Exactamente. Lo mismo que esto San Juan, todo el jardín de San Juan es un cementerio también.
Sí,
ahí
señor.
Es un cementerio. No se pudo mover nada de lo... Quisieron hacer obras hace muchos años, quisieron hacer algo ahí y no se les permitió, y por eso se hizo ese jardín.
Claro. Y tú y yo no estábamos ni en el proyecto de nuestros
nada,
padres.
Nada, absolutamente.
Y ahí hubo una feria, en San Juan hubo la feria.
También, sí, la de los borregueros.
La de los borregueros, correcto.
Sí, exactamente, sí.
Y hubo una ermita en el barrio San Antón, fíjate,
sí.
Para que vea que como no tenemos nada preparado, lo que ha surgido, qué cosa más maravillosa, pasear por el pasado, ¿no?
Sí, yo creo que hasta es necesario pasear de vez en cuando para darnos cuenta de lo que tenemos ahora.
Muy
que
bien.
No lo apreciamos, ¿eh?
Sí.
No apreciamos nada de lo que tenemos.
Oye, la subdelegada que tiene en sus manos el libro tuyo me hizo un gesto con el dedo como quien dice chapó, ¿eh? Porque
¿sí?
se lo llevamos tu marido y yo como regalo, y la verdad que la ha gustado muchísimo, ¿no? Y es que nuestra ciudad es maravillosa y encima tú das pincelada viajera, sin necesidad de sacar el billete del tren, del avión o del barco, para hablar de nuestro Cáceres en tus relatos. Y eso es un detalle maravilloso, ¿eh?
Bueno, es que en realidad para mí la escritura es mi vida y mi vida la he vivido siempre en Cáceres.
Sí.
Entonces yo me siento muy cacereña y creo que le debo muchas cosas a Cáceres. Y una de ellas, de la única forma que puedo pagarle, es escribiendo cosas bonitas de ella.
Qué bonito. El otro día me acordé de ti porque a las 11 de la noche, en el silencio de la noche de San Juan, con velas como testigo, porque era una luz natural. La gente recitaba poemas, la gente recitaba poesía, hasta el punto que me llamó la atención una poesía y digo, ah, pues si yo tengo una parecida. Y salí también espontáneamente, sí, muy atrevido, sí, sí, yo, y recité unos poemas también muy bonitos, ¿no? Y uh-huh, me acordé de ti porque estuvo precisamente la hija haciendo un homenaje a Juan García el Cartero,
sí,
sobre las poesías de su padre, que como sabéis tiene una calle en Aldea Moré, la calle Juan García, pero ahora el ayuntamiento le va a poner una placa ahí en la parte antigua, muy cerquita de Las Claras, donde nació Juan García.
Sí, 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 sí.
¿Sabe quién ha fallecido? Con 88 años.
Sí.
Ana María Matute.
Sí.
Una gran escritora.
Una gran escritora, y además yo no es que quiera asemejarme a ella, ni mucho menos, pero me entusiasma el saber que ella amaba tanto la escritura como la amo yo. Yo, por supuesto, no voy a llegar a donde ella ha llegado, ni mucho menos, pero es que yo siento ese amor por la escritura como ella. Yo no tengo un momento que libre. Es que me pongo a escribir. Es que yo siento la escritura de esa manera, y entonces cuando he oído la historia de su vida, en un pequeño párrafo de un señor que escribió sobre ella y decía que era una escritora incansable. Y entonces eso me ha satisfecho mucho, aunque yo no puedo llegar ni mucho menos donde ella ha llegado. Pero soy así.
Sí, sí, sí.
La comprendo.
Pero de cosas sencillas está hecho el mundo, de sencillos escritores, de sencillos poetas, sencillos cómicos, por de todo, todo es justo y necesario, ¿no?
Sí.
Todo, no todo siempre va a ser el buen llantar del caviar y de las angules, de todo, y de las ostras. También es muy importante comerse un cocidito. Sencillo, pero hay que tener arte para
claro,
hacerlo, ¿eh?
No todo el mundo puede subir en su profesión hasta arriba del todo. No, no, no. Sencillamente, con que se pueda poner un granito de arena en esa montaña ya es suficiente.
Claro.
Pues, no hace falta subir hasta arriba.
Totalmente. Pues esta señora, que ha fallecido con 88 años, tenía el detallazo de escribir en castellano para entenderle mejor. Bueno, ¿cómo te van tus libros? Oye, y con la que está cayendo, porque está cayendo una que ve la gente con los paraguas abiertos y dice, pero si no llueve, y dice, ya, pero está cayendo una.
Por si acaso.
Por si acaso, ¿no? Es verdad, ¿no? Llega el momento en que nuestra piel se está haciendo ya callizada de callos, de madurez, de fuerza, de dureza, porque todos los días hay alguna historia. Por eso, los que escribís libros, nos dais otro giro distinto, porque está muy bien la noticia del periódico, pero es llover sobre mojado, nunca mejor dicho, ¿no? Y entonces, con vosotros nos encontramos con sorpresa, con los escritores nos encontramos con sorpresa, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad que el periódico no pone más que lo que pone el periódico, y el periódico pone las noticias que tiene que poner, ¿no? Pero es más de lo mismo. Sin embargo, con vosotros, los relatos tuyos, por ejemplo, ¿no? Pues nos encontramos siempre con un final que no lo esperábamos, como las películas. Ah, no te puedo contar el final porque entonces nos cargamos la historia, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo van tus libros? ¿Cómo van tus cosas que están haciendo? ¿Tienes en proyecto lo de la calle Calero también? Habla sobre la calle Calero, escribir sobre la calle Calero. ¿Qué historia? Porque da mucho juego la calle Calero, ¿eh? Da mucho juego porque por allí pasa la Virgen de la Montaña. En el Vaquero estuvo Gil Cordero, el pastorcito que se le presentó a la Virgen. Un poquito más arriba estuvieron los testigos de Jehová y los islámicos están ahora. Fíjate qué cambios, ¿eh?
Desde luego, la vida cambia mucho de un momento a otro. Pero bueno, yo creo que a lo que vamos del libro, ya tengo terminado uno, que está ahí esperando a ver si se puede editar, pero como dijo Ana María Matute, porque es que ahora he leído mucho sobre ella, y siempre dice que cuando se termina un libro, te quedas con las manos vacías y tienes que empezar forzosamente otro. Eso es lo que he hecho yo.
Es una droga. Entonces, en el buen sentido de la palabra.
Exactamente. Entonces, el libro en sí lo que necesita es mucha fantasía.
Mucha imaginación,
mucha,
claro.
Mucha fantasía, con imaginación, con también realidad. Todo eso, una mezcla.
Qué bueno. De lo que pude haber sido que no fue.
Exactamente. O a veces también.
Ha sido.
Ha sido, pero se pone de una manera para que no sea tan dura.
Claro. ¿Tú crees, Teresa, que está el libro todavía el libro que podía cambiar, da un giro al mundo, a los pensamientos, a la razón de vivir, porque estamos aquí temporalmente, ¿eh?
Sí, claro.
Yo ayer decía en plan un cómico con Paco Martín, el hombre que ha cantado y sigue cantando también, decía, es que somos muy pocos los que nos vamos a quedar aquí, ¿eh? Entonces, quiero decir, ¿queda todavía el libro por escribir?
Sí, sí, por supuesto. Yo pienso que si Dios me da, si la cabeza la tengo bien, que seguiré escribiendo toda mi vida. Porque es mi vida. Es que he descubierto que esto era lo que Dios me tenía preparado a mí, que es lo que me hace feliz plenamente. Tengo mi familia, ya está toda ubicada, digamos, cada uno en su sitio. Y yo ya soy mayor y necesitaba saber algo en qué ocuparme y que me hiciera feliz. Y ha dado la casualidad que no sé por qué razón, el azar quizás, me ha hecho estar en el sitio que yo quería estar. Y le estoy muy agradecida a Dios por eso.
Claro, ha sido novia, esposa, madre, abuela y ahora te estás realizando.
Sí, exactamente.
Porque estás haciendo lo que verdaderamente te gusta, ¿no?
Me siento ahora mismo una mujer plenamente realizada y me siento joven.
Si te cortaran, no las alas, que son brazos para escribir, pero si se cerraran todos los ordenadores del mundo y todos los bolígrafos y todos los lápices, no te lo pudieran dar, sería como a mí quitarme el micrófono, quitarme la esencia mía de vivir, que es el arte de la comunicación. Quiero decir que se cargarían a una escritora, se cargarían a un cómico, se cargarían a muchísima gente.
No, porque pienso que haría relatos, unos relatos que contaría.
Verbalmente.
Verbalmente.
Porque la lengua no te la iban a cortar.
No, no, correcto. Contaría sus relatos.
Claro. Como mucha gente le cortaron la lengua en esos estadios. Y hay que decir otra cosa, cada uno cuenta la feria como le va. Uh-huh. Y en la feria del libro cada uno lee lo que verdaderamente cree que le va a gustar.
Exactamente, sí.
Está la feria de las flores, la feria de todo, pero la feria del libro es muy importante.
Pues sí, porque un libro cuando se abre, lo tienes en las manos, no sabes exactamente qué es lo que te va a contar.
Ya.
Entonces, es importantísimo en un escritor que cojas un libro y pienses, esto yo no lo puedo dejar. Tengo que seguir porque tengo que enterarme qué es lo que me está contando este escritor, la historia de esta persona. Tengo que seguir leyéndolo. Entonces, eso es muy importante para el escritor, que el lector se intrigue con tu lectura hasta que llega al final.
Claro. Te voy a decir una cosa, y seguramente la gente lo está pensando. Dime qué es lo que está leyendo y te diré quién es el escritor. ¿O el escritor no tiene nada que ver con lo que escribe?
Yo creo que no.
Nada, ¿no?
Nada, porque es la fantasía.
¿Le sale?
Es la imaginación.
Ya.
Entonces ese escritor, en el momento que está escribiendo, no es él.
No es él.
No, absolutamente no. A veces sí, hay pequeños rasgos que puede ponerlos en el papel, pero de una manera tan sutil que nadie se puede dar cuenta de lo que está escrito.
No,
y lo que quiere en realidad decir ese escritor. Pero la mayoría de las veces cuando se escribe se transporta a otro mundo diferente que no tiene nada que ver con el que vive.
Tú tienes el libro de familia, ¿no?
Ah, sí,
como buen escritor.
Supongo.
Oye, y el gran libro, ¿cómo va?
Uno de ellos ya ha terminado, como te he dicho, y ahora tengo otro que va bastante bien y va a ser quizás más sorprendente que el otro, porque claro, siempre se va aprendiendo, aunque lentamente, pero siempre se aprende algo.
Porque cuando hablo del gran libro, hablo de ese grueso calibre en páginas, de muchísimas páginas, y rebaladizo, porque son temas muy, muy delicados. Pero ¿cómo has sabido tú tratarlo? En la historia de los alemanes y
sí,
todo eso, ¿no?
Sí, es como todo comenzó en Mielec. Ese es el que tengo pendiente de que salga a la luz.
Y me enseñaste al personaje que te fijaste un día,
sí,
y lo pones como punto de salida, punto de llegada, punto de,
sí,
referencia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Una chica que ha trabajado, que nos sirvió unos cafés irlandeses una noche, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Y además ya la he convertido en mi musa, porque los relatos que estoy escribiendo ya la pongo a ella como mi musa. Anna se llama. Es polaca. Y su familia pasó muchísimas vicisitudes en una guerra que ella no se ha enterado hasta ahora casi, porque ella no, a ella no le han dicho nunca nada.
Qué maravilla.
De la guerra esa.
Teresa, que no se te corte nunca la creatividad, porque hay una maonesa, se llama musa, se le puede cortar cualquiera si no la trata bien. Pero sí, que esa musa es distinta, ¿no? Y me enseñaste a la persona, una chica joven.
Sí, sí, muy dinámica, muy feliz. Y entonces, pues, no sé, me inspiró muchísimo porque la vi muy desvalida.
Muy bien, Teresita, que siga. Los relatos siguen a la venta, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Los relatos Misterios al Borde del Abismo siguen en las librerías. Dentro de poco, espero salga todo. Comenzó en Mielec y ya te digo, ya tengo otra novela entre manos que va muy bien y que espero que para el año que viene ya esté terminada. Que también, en esa sí que hablo de la calle Caleros.
Qué maravilla.
Esa centro todo. Toda la novela en la calle Calero, claro, con mi fantasía, mi... No lo sé, lo que yo veía quizás en esa calle Calero cuando yo era pequeña.
¡Qué maravilla! Mañana precisamente viene un señor que tiene el primer apellido igual que tú. Se llama Sánchez y vamos a hablar de la creatividad, le vamos a dar una cajita de bombones, porque no solo de jubilado vive el hombre, sus paseos y sus cartas y su partida dominó, sino la creatividad que tiene de hacer cosas para beneficio de los demás.
Exactamente.
Te vamos a quedar con un poquito de música que te lo merece para relajarte después de tantas horas con la literatura. Porque no olvidéis, querido Radio Escucha, que la literatura, la poesía en este caso, es el jardín de la literatura. Gracias, Teresa.
Gracias a ti.
Que sabe que te quiero
mucho.
Muchas
gracias.
Un abrazo. Hasta mañana, que estaremos aquí con un hombre creativo, el hombre que hace barquitos. Cache nada más, como decía aquella canción, yo tengo un barco, me cache nada más. Un abrazo y hasta mañana. Adiós.
Tener.